Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Vaya actualización que nos has dado, macho. Madre mía. ¿Cómo empezamos? Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más de radio en directo. La noche de Adolfo Arjona, 4 y 5. Nosotros somos un programa positivo, somos un programa de decir buenos días. Somos el primer despertador de la radio y, claro, nos fijamos en cosas bonitas que suceden en cualquier parte del mundo y las compartimos para demostrarte que a pesar de todo, la vida mola y hay que tirar para adelante. Yo creo que muchas veces la policía se enfrenta a situaciones que son bastante complicadas, pero la historia que te cuento hoy, la verdad que no puede ser más amable. Los protagonistas son una pareja de novios y los Mossos de Escuadra. La policía autonómica catalana está pidiendo ayuda a través de las redes sociales para encontrar a un matrimonio de origen asiático que perdió el reportaje fotográfico de su boda. Claro, las imágenes están en manos de los Mossos desde hace aproximadamente un año y ahora es cuando pues, se han animado a solicitar la colaboración ciudadana. En un tuit que han colgado se ven dos fotos de la pareja ante el estadio del Barça y ante la Sagrada Familia. En el texto se puede leer: unos novios, el Camp Nou, una tarjeta SD con un reportaje fotográfico de boda que un año después los protagonistas aún no han visto. ¿Nos ayudas a resolver el caso? Los Mossos tienen en sus manos un total de 843 fotografías, todas ellas tomadas en lugares emblemáticos de la ciudad condal. Y seamos sinceros, puede parecer una tontería, pero yo creo que perder las imágenes de tu boda es una auténtica faena. Es un recuerdo único de que la pareja, suponemos, ha dado por perdido. Así que esperemos que ahora, gracias a las redes sociales y algún que otro medio de comunicación como este, Cadena Cope, poniendo las calles, pues les llegue la noticia de que la policía catalana las tiene y puedan por fin disfrutar de ellas. Quería comenzar así el programa de hoy. Estamos en directo, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos que hacer hoy?
Mira, vamos a conocer un poco más sobre la figura de las matronas y también de los matronos.
Bien.
Yo tuve un matrono.
¿Tú tuviste un matrono?
Sí, a mí me atendió un matrono.
¿Podemos hablar con él?
El segundo parto, pues yo no sé, yo sé quién les llamo.
Vamos a ver si lo localizamos.
Sí, ¿vale? Fue de urgencias, además.
Claro, te pondrían dos camillas, ¿no? Para las piernas.
Pues la verdad es que no sabían qué hacer con ellas, claro, si te soy sincero.
Imagino, claro, lo mismo estaban fuera del quirófano.
Molestaban bastante durante el parto.
Yo creo que había gente
fuera. Estuve a punto de cortármelas.
Fuera del quirófano.
Bueno, tú sabes que hay de dos profesiones que se dicen que son las más antiguas del mundo y esta es una de ellas.
Sí.
¿Vale? Bueno, todo parto siempre requiere de una persona pues que esté ayudando a la expulsión y si ese alguien es un profesional, mucho mejor. Se han dado casos ya en los que han hecho de matrón el marido o un taxista o un policía. Pero si lo hace un profesional, pues todo va mucho mejor. Enseguida vamos a conocer mucho más sobre este tema y antes de que pasemos a la siguiente hora, hemos quedado con un compañero de esta casa, con Cristóbal Cabezas, que es jefe de informativos de COPE Castilla-La Mancha, para que nos hable de un carnaval muy especial, el de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Esta fiesta se celebra junto a la Navidad, en esta localidad. Y nos ha parecido curioso, la verdad, a ver qué nos dice del motivo y si se nota mucho en sus calles.
Vale, pues a ver qué es lo que nos tienen que contar. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues antes de nada, recordamos, Pulpo, que por el momento son 3 las víctimas mortales que ha dejado el desbordamiento de un torrente en San Llorenç, en Mallorca. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre allí, de la evolución de las lluvias. En cuanto a la predicción para hoy, como estamos diciendo, pedimos precaución con las tormentas que estamos teniendo en las últimas horas y que van a seguir repitiéndose en zonas de Cataluña y Baleares y en el centro peninsular. Seguiremos teniendo lluvias en todo el este de Baleares, centro de la península y algunas zonas de Andalucía, y en el resto del país la situación va a ser más estable.
Ajá, muy bien, Iván, pues muchísimas gracias.
A ti.
El tema del diploma es muy fácil conseguirlo, tan solo nos tienen que llamar. Hay que coger línea, hay que entrar en directo y contarnos cómo ponen las calles.
Es lo único difícil del proceso, es el coger línea.
Claro, hay mucha gente que está llamando.
Claro, porque hay mucha gente que está llamando y entonces a veces es complicado. Pero lo demás es facilísimo, es apuntar un número de teléfono 950 60 06, es gratuito, nos tienes que llamar, entrar en directo, y cuando ya consigues entrar en directo y hablar con el pulpo para decirle cómo estás poniendo las calles, te lo llevas. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita, y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa, y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, que muchas ganas tenía de hablar contigo porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
Todo tipo de profesiones, todo tipo de personas escuchan y hacen el programa con nosotros. Es la comunidad de los ponedores de calles. Y por eso queremos certificar de la manera más bonita que hay, que es escuchándote en primera persona.
Vamos a repetir ese número de teléfono que tienes que marcar, el 950-60-06. Hay otras formas también de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es, y por supuesto nos encuentras en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Mira que me gusta a mí cómo ha quedado la nueva página web de la cadena COPE, cope.es. Además hay un montón de reportajes, un montón de información, hay entretenimiento, hay programas paralelos a COPE. Está muy bien. ¿Hoy con qué estáis, Iván?
Pues con cómo evolucionan las cosas, porque van muy rápido, el 3D, el 4K, el 5G. Seguro que son cosas que no suenan a todos. Son cosas y muy nuevas.
Sí, parece complicado, pero es básico, ¿eh?
Es básico. Pues ahora viene el 8D. Que es mejor todavía, y te explico un poquito qué es. En las últimas semanas se ha empezado a circular por WhatsApp un sonido grabado en esta tecnología. Ajá. Germán Palacios, el jefe de producción sonora de esta casa, ha explicado en la tarde de COPE que es algo muy parecido a la sensación del cine, la que nos envuelve el sonido, pero en este caso con auriculares. Vamos a hacer la prueba aquí. Si tenemos los cascos a manos, los cogemos, nos los ponemos y escuchamos esta escena de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fernando, si te parece, ponemos la cafetera mientras recogemos un poco.
Sí, tú vete quitando la mesa que yo meto los platos en el lavavajillas.
Pero no metas las copas, que son las que heredé de mi abuela y hay que lavarlas a mano.
Te las voy pasando.
Bueno, venga, hombre, no me lo puedo creer, ya me he cargado otra. A este paso, acabo con toda la vajilla.
¿Qué te parece? Parece que estamos en la cocina con ellos.
¿Cómo suena, súper real?
Nos ganan por goleada con el tema de la actuación, por cierto. Tenía que decirlo.
Bueno, son mejores actores, claro. Oye, que suena muy bien esto, ¿eh?
Sí, la sensación que da el oyente realmente es estar en la escena que está ocurriendo. Entonces, también hay que decir, como nos decía Germán esta tarde, que no funciona en todos los cascos por el momento. O sea, que seguramente haya oyentes que no la hayan podido escuchar bien.
Claro.
Pero la idea es transmitirnos que estamos en la escena que se está viviendo.
Wow, también alucinante.
Sí.
Me parece alucinante, pero es que es básico el sonido estéreo, porque el que esté con un transistor ahora, pues...
Lo importante era haberlo hecho con cascos, como hemos advertido. Uh-huh. Te traigo también una historia muy graciosa, la del buey más grande del mundo, que lo tenemos aquí. Se llama Pocholo, habita en Guipúzcoa.
Ajá.
Y ojo a los datos, porque son contundentes. Pesa 2.000 kilos.
Toma ya.
Y mide 1,90 de altura. Fíjate. Y aún así, sus cuidadores dicen que no ha llegado a su peso máximo. Será sacrificado en 2019 y su carne será vendida por 100 euros el kilo. Ahí es nada. Y ya para acabar, también se habla sobre topes de puerta, que los hay de muchos tipos. Hay muchos tipos. La típica cuña, el cartón doblado y redoblado, o un meteorito. Y es que precisamente es lo que un granjero americano ha utilizado para sujetar su puerta durante décadas. Al parecer, la roca había caído del cielo en los años 30, dejando un gigantesco cráter. Los dueños de las tierras decidieron quedarse con la piedra como recuerdo. Y dado su gran peso, pues también lo utilizaron para ponerlo como tope de puerta. Y así hasta el día de hoy. Y su valor, según los expertos, supera los 100.000 dólares.
Bueno, no está nada mal. Un montón de cosas en cope.es. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Que tengas un gran día. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a 10 de octubre. Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando qué es lo que llevas puesto ahora mismo. En principio no hace falta que nos mandes una foto, pero si te apetece mandarla, la puedes subir, la puedes compartir. Nosotros vamos a ir leyendo lo que nos vayas poniendo y hoy regalaremos un lote de 25 CDs. Comenzamos el programa de hoy siendo en Facebook 29.328 ponedores. Damos la bienvenida a los últimos que nos acaban de seguir: Guillermo Clemente Sánchez, Iván Ruiz Paramont y Miguel Díaz Martín, ponedores que se vienen a poner las calles con nosotros. Lo acaban de hacer, les mencionamos para darle la bienvenida. Si tú no nos sigues, hazlo, porque te vamos a mencionar y vas a demostrar que eres uno de los responsables de levantar todo un país.
Hoy les estamos preguntando a los ponedores, que nos hemos puesto golosos, como dirías tú, y queremos saber qué ya han puesto.
Es verdad, claro.
Bueno, les voy a echar un poco la bronca. De momento los mensajes que hemos recibido están muy bien, pero hay un problemita.
¿Qué pasa?
No me seáis vagos, ponedores de calles.
¿Por qué?
Si no podéis mandar foto, no hay problema, pero entonces tenéis que decir...
Describir la ropa que
lleváis.
Un
poco lo que lleváis, no digáis pijama o uniforme porque soy vigilante de seguridad.
Claro, hombre.
Aquí, uniforme de color azul, con el pantalón de tal y la camisa khaki.
Claro, hombre, un
poquito pijama de franelita de cuadros.
Claro.
Pijama con la Hello Kitty puesta en la camiseta.
Claro,
hombre,
poquito, unos datos.
Pijama, ¿qué llevas puesta? Pijama. Así no se pueden ganar 25 CDs.
Claro, son 25 CDs de mi colección personal, ¿eh?
Dicho esto,
oye,
te voy leyendo.
Claro, por favor,
mensajitos.
Un poquito de vida, un poquito de vida.
José Pertusa, llevo puesto un bañador, pero no estoy en la playa. Esta empieza muy bien porque empieza con un acertijo.
Muy bien, ese es un juguetón, es juguetón.
Quiere que sepamos dónde puede estar, porque si llevo un bañador, pero no está en la playa, pues no sabemos a qué se puede dedicar.
Una piscina
municipal.
Una piscina
municipal. Sí,
perfectamente.
En algún sitio de España.
De hecho, puede que esté abierta.
Igual está echando el cloro.
Pues a lo mejor.
Que nos diga más. Javier Alonso, voy con el uniforme de GLS, aquí con la paquetería, como cada noche, caminando hacia Vigo. Ángel Álvarez, llevo un pijama de franela que ya refresca. Muy bien, Ángel, especificando
bien
la tela.
Sí, sí, muy bien.
Francisco San Lorenzo, una camisa de trabajo nada más, porque en el horno es que no se puede estar con más cosas, no hace frío aquí dentro. Juanfra, ropa, un chándal para estar cómodo, nos dice. Y oye, él, puestos a elegir, si dentro de los 25 CDs del paquete hay un CD de los Cales, de los Calis.
Pues mira, vete.
Has
ojalá
hecho un Dinamarca,
pero no tengo,
grandes
no tengo
éxitos para llevar mejor la noche en la carretera, pues mejor. Bueno, ha estado cerca, pero
Yo me llevo la palma. Yo me llevo la palma.
Iba un tramo.
Está...
Bueno, oye, Manuel Acevedo, que dice que está de uniforme, ¿ves? Aquí este escaso se nos ha quedado el mensaje, porque es vigilante en un servicio de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Solamente le salva que lleva tantas horas trabajando que entiendo que no le apetezca escribir más.
Claro, que estará hasta cansado de teclear ya, lo que habrá tecleado este
cansado
hombre.
Cansado. Oye, Alberto Robles dice que está en pijama porque se va a dormir, que hoy ya ha terminado antes de trabajar y ya se va a acostar. Y luego, Rosa Rodríguez, mira lo que nos cuenta. Dice, yo llevo el pijama puesto, no puedo dormir y el motivo es una mala racha que tengo con mi marido. Después de 22 años, no sé si acabaremos separados o no. Al menos escucharos pues me hace pensar en otras cosas. Gracias porque lo hacéis genial. Rosa, un besazo y que oye, que tratar de hablar, que las cosas hay que solucionarlas.
Claro, hay que hablar con sinceridad y con tranquilidad y con mucho respeto y buscar soluciones. A lo mejor esa no es la solución, la de separaros. Así que... tranquilidad. Son las 4 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Luis Fernando, gracias por seguirnos. José Antonio Villa, Alejandro ZR, José Carlos Gallego, Giovanni Salgado, Miguel Díaz, son ponedores que se vienen a nuestro Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, si pensamos en profesiones que hayan existido desde el principio de nuestros días, ¿cuál se te viene a la cabeza? Porque a mí la que se me viene es esta.
¡Vamos, que ya está aquí! ¡Venga, fuerte! ¡Muy bien! Ya está la cabecita afuera. Respira hondo y profundo. Empujo un poquito ahora, venga, empujando un poquito. Muy bien, campeona. Venga, que ya está aquí. Ya está aquí, Sara.
No. Qué emocionante, madre mía. Bueno, es la persona que te ayuda a traer a la vida a un ser humano que... que bueno, yo creo que se considera la profesión más antigua y bonita del mundo.
Las matronas eran una figura clave en la medicina, como las encargadas de traer vida al mundo. Una profesión que ha cambiado mucho en las últimas décadas y por ello vamos a conocer un poco más allá de este trabajo.
Fíjate, para ello, Salomé Álvarez, matrona desde hace 10 años en el Hospital Universitario de Asturias, ha hablado para los micrófonos de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro y ella cuenta cómo lo vive.
Mira, yo, vamos, me parece curioso, pero por ejemplo, te digo en mi caso, 10 años de profesión ya, y yo hay partos en los que todavía me emociono muchísimo. Los vivo con una intensidad como si fuera el primero. No se acostumbra a una, la verdad es que es un momento tan personal, tan mágico y... yo a veces pienso, veo aquellas caras de los padres y me siento una auténtica privilegiada de poder estar compartiendo ese momento.
Algunos os estaréis preguntando cuál es la labor exacta de una matrona.
Y la matrona, que también los chicos son matronas, sí, aquí está aceptado el término, matrona para todos,
sí.
Somos los que acompañamos y dirigimos el parto de bajo riesgo. Te hablo del hospital, en este caso, desde mi puesto de trabajo. Los partos que son de bajo riesgo, sin complicaciones, son competencia exclusiva de las matronas. El ginecólogo, pues, es otra parte del equipo que se encarga de las complicaciones cuando algo se desvía de la normalidad y no va bien.
El matrona, quizás suene un poco raro, pero así está bien dicho y incluso está aceptado por la RAE. Daniel Morillas es un ejemplo de matrona, una profesión que era más estudiada y practicada por mujeres, pero que poco a poco cobra la figura del hombre mucha más representación.
Muy poco, es cierto, porque como venimos del grado de enfermería,
sí,
somos una especialidad de ello, entonces como en enfermería hay pocos hombres, es normal que en las especialidades también lo haya. Entonces, supongo que estaremos alrededor del 5-10% del total de matronas, no creo que haya muchos más.
Por este motivo, Daniel se especializó en ser matrona y siente que acertó.
Pues lo he pensado muchas veces y la verdad es que siempre llego a la misma conclusión. Trabajaba como enfermero en lugares en los que pues había demasiada enfermedad y demasiados malos momentos y pensé que así no podía seguir siempre. Y como hace mucho tiempo intenté decidir buscar una especialidad y realmente solo podíamos especializarnos en salud mental y en enfermería obstétrico-ginecológica. Y me decidí por esta y la verdad es que acerté porque me encanta. Me encanta. Pasé de los disgustos y los malos ratos a ver casi siempre felicidad y alegría, aunque, bueno, alguna vez te lleva algún pequeño disgusto.
Fíjate, durante un tiempo el parto empezó a ser un proceso muy mecanizado en el que, por ejemplo, no había tantos partos naturales, hasta tal punto que España lideraba las listas de más cesáreas en Europa, pero parece que poco a poco todo esto está volviendo a regularse.
La tendencia está en la línea de la guía de buenas prácticas del Ministerio. Se está trabajando cada vez mejor en este sentido. Cierto es que hubo una época en la que se medicalizó en exceso el parto, pero eso pues gracias a la revisión hecha y a la evidencia científica que lo apoya, pues estas técnicas están cambiando y cada vez se ajusta más a los indicadores recomendados por la OMS.
Pues sí, se está intentando bajar porque, bueno, cada vez si recurrimos más a la fisiología y vamos dejando que los partos empiecen por sí mismos y una vez que empiezan, ir dejándolo evolucionar a base de tiempo y de apoyar a la mujer. Generalmente hay que intervenir lo menos posible y, lógicamente, se disminuye en la cesárea y la intervención obstétrica.
Lo importante es respetar que todo sea natural, intentar evitar partos programados si no son de alto riesgo y que la naturaleza sea quien decida qué día ha de nacer el bebé. Mira, a Fernando de Haro le llamaba la atención ese momento en el que las matronas saben que ese, justamente ese empujón es el último y dio lugar a muchas risas.
Pues cuando ves la cabeza, pero en la tripa no nos subimos, ¿eh?
Bueno.
Que tenemos muy mala fama y eso no lo hacemos.
Eso sea...
Eso es cosas de películas.
De las películas, sí, que queda muy visual y
no
muy,
se hacía
muy
eso.
No nos subimos en la tripa.
Pero tenemos que actualizarnos, está claro que hay que actualizarnos.
El cine ha hecho mucho daño en esto, ¿eh?
Eso mismo.
Hombre, yo creo que en algún momento se hacía eso de saltar en la tripa para que el niño saliera disparado, pero es un auténtico disparate. Los tiempos han cambiado y la medicina mejora y las matronas han estado ahí siempre y hay que honorar esta profesión porque gracias a ellas pues estamos aquí y lo estamos así de sanos. Así que nosotros, 4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles y además atendiendo la petición que nos hacía Fermín, que es un ponedor que está trabajando en Lorca. Gracias Nacho Martínez por seguirnos en Facebook. J. Luis Saboye, gracias, bienvenido. Anuskin Bravo, gracias por estar en facebook.com/poniendolascalles. Ponedores que aportáis para seguir creciendo y demostrando que en España no para nadie.
Demasiado tarde para regresar, perdido en las calles que prohíben soñar, con tu torpe coartada donde llegarás, los malos te espían, pronto te atraparán, a la deriva en la oscuridad, buscando en la mañana una mentira más, apuestas doble contra sencillo, loco enamorado de lo desconocido, quien dice no, no, estás preparado para el rock and roll, quien dice no, 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 estás preparado para el rock and roll, si ellos pasaran la vida entera sobreviviendo en la carretera, comprenderían la diferencia entre mendigos y princesas.
Oye, en Facebook te estamos preguntando qué es lo que llevas puesto en este momento, con qué vas ahora mismo vestido, cómo es la ropa que tienes. Somos muy cotillas, queremos conocerlo absolutamente todo.
Mira, Alberto Santander dice, aquí os dejo mi foto de la típica camiseta pijama de publicidad, la he leído, y dice, Oli Life, siente el color. Es la típica camiseta, pues efectivamente, que te dan de promoción. Dice Alberto que hoy es un día muy especial en su casa porque sus padres cumplen 37 añazos de penitentes, perdón, de casados. Ajá. Desearles muy feliz día, que los quiero un montón y que celebremos juntos muchos años más. También Jonay Rodríguez nos ha escrito, está en el muelle de Santa Cruz de Tenerife custodiando un barco, lleva su uniforme de vigilante de seguridad, pantalón de pinza negro y camisa de vestir blanca. Muy bien,
¿eh? Qué bueno,
Jonay,
bueno.
Así. Custom, yo llevo un mono de trabajo y estoy currando hasta las 6. Oscar Rotzap también nos dice que va con el bañador porque él está en Miami. Y claro, sin faltar la cita nunca con el programa. Y Manolo Magistris dice, el uniforme de fútbol de la selección española, eso es lo que llevo, rojo y azul. A ver si puedo marcar gol desde Valencia.
Muy bien, oye, un montón de ropas, un montón de variedad en cuanto a lo textil y queremos conocer un montón de datos. facebook.com/poniendolascalles.
Tengo noticias y tú sabes que a veces...
Tengo una mirada que... Qué bonita canción de Keko, ¿eh? Keko.
Sí, muy bonita. Pero vamos a contar esto. A veces he contado anécdotas del programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos.
Sí.
Tú sabes quién es, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, el showman lleva siempre invitados de primera y hace cosas muy interesantes para entretener no solo al público, sino también al entrevistado. El último personaje en pasar por su programa ha sido el cantante Shawn Mendes, quien ha tenido, como muchos otros cantantes antes que él... Que entonar uno de sus temas a capela, mientras que Fallon y el resto del equipo le acompañan con instrumentos, pero escucha bien, con instrumentos de juguete.
Ah,
de lo que
los
utilizan los chiquillos de en infantil.
Ah, ¿sí?
Vale. Lo mejor de todo es que el sonido es bueno. Juzga tú mismo.
Oye, está bien esto, ¿eh?
¿Escuchas la caja china? Bueno, un mini xilófono de plástico y de colorines. Una caja china, un juego de cucharas.
Sí, sí,
están
sí.
Con dos cucharas, un sonajero de semillas. y un ukelele, todo comprado en una tienda para bebés. Pues han servido de acompañamiento al artista.
Muy original.
Como siempre, de 10. Hace cosas chulas.
Está muy
en el
bien,
programa,
muy original.
Y la
muy
verdad
bien.
Es que suena la canción.
Suena muy bien.
Para grabarla, vamos. Bueno, en Poniendo las Calles, nos encanta comer. Esto es público y notorio, nunca lo negamos, nunca hemos dicho que no a nada.
Nos gusta de todo, lo dulce, lo salado.
Que nos haya traído.
Hay veces que tomamos lo dulce antes que lo salado.
Sí, pues
no
ya,
da igual.
Porque a estas horas devoramos,
como
no comemos.
Tenemos el cuerpo al revés.
Sí, y entonces luego tenemos ardores,
claro,
gases.
Muchos, últimamente muchos gases por aquí.
De todo. De todo. Bueno, acabamos de descubrir dónde se hace la mejor ensaladilla rusa de España.
Me encanta la ensaladilla rusa, ¿eh?
Eso es una cosa maravillosa y vamos a abrir debate. Porque la mejor ensaladilla rusa de España está en el bar Tapas 24 de Barcelona. Que no lo digo yo, que esto lo dice el primer concurso de ensaladilla rusa que se ha celebrado durante el Congreso Gastronómico que se celebra en San Sebastián. En estos momentos se está celebrando en San Sebastián, en el Cursal, el concurso, no, un Congreso Gastronómico. Se ha celebrado un concurso de ensaladilla y ha ganado el Bar Tapas 24 de Barcelona.
Qué rico.
Vamos a ser sinceros. Aquí se han presentado profesionales, porque luego está el que dice que la mejor ensaladilla es la de su abuela,
sí,
o la de su madre. Es que
mujer,
no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de bares en España que hayan participado en este concurso. Bueno, pues donde está la más rica es ahí, en el Tapas 24. El local que regenta Carles Avellán, cocinero formado en el Bulli, se dedica a rendir tributo de una forma un tanto especial a todas las tapas españolas. Y entre ellas, pues ponen la de ensaladilla rusa, cuyo secreto está, según palabras del chef, en el menos es más. Esto es como la ropa.
Sí, poquitas
como,
cosas,
como
pero muy ricas. Sí.
En el menos, es más. Llegados a este punto, yo abro debate. Estoy completamente de acuerdo con Avellán en que menos es más, porque a mí me gusta. Con patata, por cierto.
De Sanlúcar. La patata creo que tiene que ser de Sanlúcar,
bueno,
de Barrameda.
Bueno, el origen me parece, o sea, estupendo, si es buena, mejor.
Muy rica.
Pero cortadita en cachitos.
Sí.
Bien, no,
bien,
no
bien.
Triturada.
Bien.
Que hay en sitios donde la ponen completamente picada.
Bien,
no,
bien,
yo
bien.
Cortadita en cachitos, no muy grandes, pero cortadita. Atún, huevo duro y aceitunas manzanilla. Y
fíjate,
yo no le echo más.
Fíjate, yo que he comido, porque soy un vicioso de la ensaladilla rusa.
Soy un vicioso.
De verdad, pero enfermo de la ensaladilla rusa. Torre Guadiaro, en Málaga, entre Estepona y Cádiz. Te lo prometo, o sea, espectacular. En un bar que se llama Pura Tapa. Impresionante la ensaladilla rusa de ahí, por favor.
De llorar. Llevaba muchas historias.
Sí, pero pequeñita. El secreto de la cocción de la patata, esa mayonesa, el trocitos de merluza. Hoy cómo estaba, por favor.
Yo en mi opinión, en el momento que ya se le pone pimiento, hay gente que le echa pimiento verde,
sí, bueno,
pimiento
claro.
Rojo, hay gente que le echa guisantes, que yo ahí no me pego
no,
para nada.
No me gusta los guisantes.
El guisante con jamón está
no,
buenísimo,
claro,
pero ¿por qué
cebolla.
Me pones ahí guisante?
Sí, sí, sí.
En la ensaladilla.
¿Te has dado cuenta que ya llevamos 3 minutos hablando de la ensaladilla?
Bueno, pues y podríamos, y se me está haciendo la boca agua.
Yo quiero comer ensaladilla ahora.
Ahora mismo llega un ponedor con
un tupper
de ensaladilla.
Y es su cena.
Ay, que no puedo. La verdad es que estamos muy mal, con la comida, aquí pasamos mucho hambre.
De verdad, yo creo que los ponedores se piensan que pasamos hambre, ¿eh?
No, es que lo pasamos
es
de verdad.
Es que siempre estamos hablando de comida. ¿Tú qué te comerías ahora?
Un cocido.
Yo. Pues espérate, que yo antes de venir he estado viendo un tutorial para hacer unas lentejas en casa.
Qué cosa más rica.
Te lo juro,
lenteja.
Las lentejas también.
De platos favoritos.
¿Hacemos
pero una
lenteja
ensaladilla
aquí?
Rusa también. ¿Y sabes qué me gusta también ruso?
¿El qué?
Los filetes.
Impresionante. 4 minutos hablando de papeo ahora.
Como diría Chandler de Friends, allí solo le llaman filetes. Bueno, vamos con la música. Roberto Carlos, porque el cantante ha anunciado que actuará en Madrid el próximo 23 de mayo.
Ay, yo quiero ir.
Bueno, pues este va a ser su único concierto en España, así que apúntatelo.
Uh-huh.
En 2019 solamente, de momento, solamente va a actuar en Madrid el 23 de mayo. La actuación en el Wizzing Center se enmarca dentro de la gira para presentar su último disco, Amor Sin Límite. Es el primero en 25 años con canciones inéditas en español. El tío se ha estado 25 años sin sacar un
ahora
un
dicho,
disco.
Yo me voy a reservar la actuación, que el Wizzing Center es muy grande. Entonces, me voy a reservar para dentro de 15 años, que me han dicho que van a hacer un pabellón muy grande. No vaya a ser que no llene.
Ay, madre, estamos hoy muy tontos.
Es
Pulpo.
Que, bueno.
Bueno, seguro que nos faltan los clásicos como este, porque yo...
Este es el momento en el que la gente se viene arriba.
Te voy a decir una cosa. El tío se tira 25 años sin sacar un disco con canciones inéditas y yo pongo un clásico. Soy así.
Ya te puedo decir que a este concierto, como Herrera esté en Madrid, iré con él. Porque
de lo que...
Vamos a darlo todo.
Pues yo, mira, a mí Roberto Carlos me gusta, pero sin más, no iría al concierto. Pero yo por grabaros,
nos
hacer un Facebook Live...
Nos esperas en los torreznos, ¿no? Las 4:35, estamos en directo y nos encanta estar contigo.
Otra casa si no estás, no sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella, el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas sé que sabrá de mi sufrir porque mis ojos una lágrima hay. Querida vida mía, reflejo de luna que reía. Si amar es errado, culpa mía. Te amé en el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar lágrima clara de primavera.
Recordando canciones del gran Roberto Carlos. 4:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Además que hoy en Facebook te preguntamos qué es lo que llevas puesto en este momento. Y claro, hay un montón de vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte a todos. Y hay que reconocer que los uniformes de los vigilantes han cambiado un montón. Se han modernizado. Hay unos colores ahora súper chulos. Y yo, el día que localice una camiseta o una parte de arriba de vigilancia que sea molona, prometo hacer el programa con esa camiseta y hacer conexiones con Facebook Live en homenaje a todos los vigilantes que nos seguís. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Es el teléfono que marcas, entras en directo y me cuentas cómo estás poniendo las calles, porque hay tanta y tanta gente que hace tantas y tantas cosas. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Se me llama Iván.
Hola, Iván, ¿por dónde andas?
Estoy en un garaje en Valencia.
¿Cuántos días llevas ahí sin salir?
Bueno, llevo de las 8 de la tarde.
Bueno, ya son horas, ¿eh?
Sí, hasta las 8 de la mañana.
Ajá. ¿Qué años tienes, Iván?
Tengo 33 años.
¿Te ha costado recordarlo? ¿Igual te has quitado 10?
No.
¿Seguro?
Seguro.
Bueno, ¿y tu garaje en qué parte está?
Está en Valencia, en la calle Sagunto. Es un garaje de 4 plantas.
Joder,
es de donde caben 600 coches.
Madre mía, ¿y ahora mismo cuánta ocupación tiene?
Ahora mismo hay 593 y 7 fuera.
Ajá, muy bien. ¿Y tienes previsto a que entren en alguna hora en concreto?
En los laborables sí, porque los laborables la gente que entra es casi siempre la misma, pero los festivos, uh-huh. Pues que hoy justamente ha sido martes, que aquí era
festivo. Sí, es cierto.
Claro, y hay pues menos coches fuera que de costumbre, pero normalmente los laborables siempre entra y sale la misma gente a la misma hora.
Muy bien, Iván. Y desde el propio garaje, 4 plantas para abajo, ¿nos puedes escuchar?
Sí, porque ahora mismo estoy en la mesa de trabajo, porque cada hora... voy abajo, hago
una rondita, ¿no?
Una ronda por las 4 plantas.
Ajá. ¿Y en algún momento te has encontrado así algo que te ha llamado la atención?
Sí, le estaba comentando a tu compañera que me cogió el teléfono, sí. Que una vez un coche se dejó la ventanilla atrás abierta y salió un gato.
¡Ay, qué bonito!
Y yo no lo podía coger. Entonces lo que hice fue perseguirlo y abrí la puerta de la taquilla. Y cuando lo perseguí se metió ahí, lo cerré. Y ya cuando bajó el dueño le digo, mira, que tengo aquí tu gato. Ay, creía que lo había perdido. Digo, pues, a ver si puedes entrar tú a la taquilla que mide 3 metros y lo coges, porque es que ya no podía cogerlo.
Pero bueno, ¿y qué hacía un gato metido ahí en el coche, en un garaje?
No, se había quedado, se ve que se dejaron el gato en el coche y se dejaron la ventanilla abierta. Y se olvidaron algo del gato, y el gato salió por ahí y yo no podía cogerlo, dejé la ventanilla abierta de la taquilla, se metió, lo cerré y digo, vale, cuando baje el dueño, entonces cogí el teléfono de la empresa, llamé al dueño y digo, oye, te has dejado el gato. Ay, pues muchas gracias, creía que lo había perdido.
Oye, ya
que... Pero baja tú y cógelo porque yo no lo puedo coger.
¿El gato era triste, era azul, era de alguna forma?
No, no, el gato era un... Creo que según me dijo el dueño, porque hablé con él, dice, es siamés. Digo, pues no sé qué pasa, que yo no puedo cogerlo.
Hay que ver, Iván. Oye, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Pues si te digo que desde que Paco González, Pedro Castaño y compañía se fueron de la otra aquí a la COPE, pues desde ese tiempo, o sea, desde julio de 2010.
O sea, te viniste desde el 2010 y sigues aquí con nosotros.
Sí, sí, estoy desde La Linterna, que hay un poquito de sociedad y cultura.
Sí.
Después vienen Juanma Castaño y compañía.
Correcto.
Adolfo Arjona.
Bien.
Vosotros. Bien. Y las dos primeras horas de
Herrera.
Carlos Herrera.
Fíjate. Y tan a gustito que estás aquí, ¿verdad?
Sí, la verdad es que me gusta mucho, no solo tu programa, sino todo, porque lo que te digo, en La Linterna hay cultura,
sí,
sociedad,
sí, sociedad.
Deportes.
Correcto.
Pues nada, viene Deportes, Arjona y tú.
Pues nosotros te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que te lo pongas ahí en la garita.
Vale, muchas gracias.
Vale, Iván.
Vale.
Cuídate mucho, hermano.
Vale, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:41, hora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. Got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, oh please, please set me free. Estamos hablando hoy de lo que llevan los ponedores ahora mismo puestos. Pues hay gente, lógicamente, con pijama porque están escuchándonos en la cama o en casa, preparándose un café o haciendo ya, a lo mejor, la comida de hoy miércoles. Hay un montón de gente que está trabajando y hay uniformes, hay un montón de cosas,
sí,
ahora mismo.
Los ponedores, además, ya se han aplicado el cuento y nos están especificando claramente qué es lo que
bien,
llevan puesto.
Bien.
Liliana Sánchez dice que está con mandil y con la ropa de faena propia, pues, de una confitería, de una panadería. Miguel Díaz, de momento el pijama de Asteris, yo me lo imagino con
muy
su
chulo,
pijama de Asteris, mortal. Raúl Prieto, he salido de Córdoba con el camión y como yo soy muy caliente, le he echado, dice, huevos, y voy como en agosto, con pantalón corto, con una rodillera de parche que me agujeré ayer y que me ha hecho mi mujer un apañillo, y también con manga corta. Está lloviendo tela, pero yo la calor la sigo sintiendo. Manuel Valentín, aquí andamos por la A2, por Guadalajara hacia Zaragoza. Llevo puesto la camiseta de manga corta, pantalón de curro con reflectantes y luego las botas de seguridad. Edu Freitas dice, miércoles, sí, toca sección de cine con Alejandra. Llevo puesto el delantal, que no da calor, pero los churros sí. Luis Manuel Mol, me estoy mirando y debido a la barriguita, pues apenas puedo ver el color del gallumbo que llevo puesto. Supongo que será negro o azul y de la parte de arriba, nadena. Estoy metido en cama esperando que Morfeo me acoja en su regazo.
Claro.
Ana Quintero lleva ropa de casa, nos dice. Eso sí, cuando salga, camiseta interior y siempre tres capas de roca. De roca. Esto
de
sí
roca.
Que es un...
Alejandra,
esto sí es un Dinamarca.
Ahora. Esto es un Dinamarca en toda regla, ¿eh?
Tres capas de roca llega.
Mira, está teniendo el teléfono ahora, no lo has escuchado.
Dice, soy una cebolla andante. Y terminó con Rafael Marín, el uniforme cargado de los bártulos. Linterna, guantes, defensa, de todo.
perdón, 4:45, Roberto Palo, entra un momento cuando puedas, por favor. Fíjate, Moisés Izquierdo dice que está patrullando la calle con el taxi desde Las Palmas de Gran Canaria. Y luego, por ejemplo, fíjate, y es verdad, mandamos un abrazo fuerte a la gente que nos está escuchando que está fuera de España. Por ejemplo, Miguel Rodríguez Rama, buenos días a todos desde Toulouse, un gran abrazo, no sé qué haría si no pudiera escucharos, yo estoy vestido de uniforme de cocina. Pues Miguel, un abrazo bien fuerte.
Bueno, y Loli, que está con camisón de color naranja, regalo de mi amiga Marisol.
Y esta casa de San Juan, para que sin igual, su estación y su hospital son la envidia comarcal.
Seguimos poniendo las calles en COPE. Recuerda, el primer despertador de la radio lo hacemos en directo contigo entre las 4 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, hoy quiero hablarte de una localidad única en España por la peculiaridad de su celebración en torno al 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Nos referimos al Carnaval de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Cristóbal Cabezas, jefe de informativos de COPE Castilla-La Mancha. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días.
Hola, Pulpo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Eres muy valiente poniendo las calles aquí en directo conmigo, ¿eh? Eres muy valiente.
Es un placer escucharte muchos días y hablar contigo. La verdad es que es un placer enorme.
Bueno, y sobre todo cuando le contemos a los ponedores el motivo por el que celebráis el Carnaval de Navidad, que es algo que me llama mucho la atención.
Sí, la verdad es que es algo muy curioso, único en España. Y te puedo contar, Pulpo, que el origen es impreciso. Podríamos decir, de todas las opciones posibles, que surge desde la ciudadanía como una manera de protestar contra el poder impuesto, contra el poder establecido, y todo ocurre en una misa del gallo. A partir de ese momento, la gente reivindicó que se celebrara en estas fechas porque, bueno, pues la gente participaba mucho más, se vivían con más intensidad, si cabe, las Navidades. Y, por supuesto, el Carnaval de Alcázar tiene máscaras, claro, disfraces, comparsas, carrozas, peleles y, por supuesto, el entierro de la sardina.
Entierro de la sardina en el mes de diciembre me llama un poco la atención. ¿Qué quieres que te diga, eh?
Sí, sí, es más que curioso. Hay que decir que el carnaval finaliza con el entierro de la sardina, que es el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes.
Sí.
El desfile termina en la Plaza de Toros y allí tenemos, bueno, pues una sardinada popular.
Bueno, 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 sardinada en la época de los mantecados, de los polvorones también, o sea, para hacer una mezcla, ¿o todo? ¿Cómo va esto?
No, sí, primero las sardinas y yo creo que después vienen los polvorones porque, claro, todo se entremezcla, efectivamente.
Cristóbal, para que un carnaval sea divertido, participativo, que se integre toda la familia, ha de estar muy vivo. Ahí la gente realmente se involucra.
Muchísimo. Hay que explicar que, como en casi cualquier punto de España o de cualquier parte del mundo, hay muchas actividades organizadas por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Qué bueno.
En estas participa todo el mundo. Pero atención, porque luego hay muchísima ciudadanía que simplemente se disfraza en casa y sale a la calle al margen de todo lo y mucho bueno que organiza el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Es muy participativo el carnaval, es una celebración muy asentada y, como te puedes imaginar, se pueden imaginar los oyentes, muchísima población de toda la comarca. Por ejemplo, Campo de Criptana,
qué bueno.
Ciudad Real, capital, muchísimas personas acuden al carnaval de Alcázar de San Juan.
Estarás disfrutando, ¿no? Porque en estas fiestas en las que realmente la gente se prepara para darlo todo, también a uno le gusta ver que la gente es feliz.
Sí, sí, además creo que se transmite, ¿no? Con darte un paseo por la calle peatonal, que es la más conocida de Alcázar, la zona céntrica, desde luego se ve un ambiente muy bueno y todo entremezclado con lo que significa ya la Navidad. Hay todo tipo de adornos navideños, por supuesto, y luego todos los adornos correspondientes a lo que es un carnaval, propiamente dicho.
¿Y no choca ver a peleles y ver al otro lado la decoración navideña?
No choca. En Alcázar no, por lo menos yo creo que a lo mejor cualquier ciudadano que llegue por primera vez le sorprende. Pero en cuanto te involucras, desde luego que no choca ni mucho menos. Hablas de los peleles, hay que explicar, Pulpo, que son, para quien no lo conozca, claro, muñecos de tela que se cuelgan en las casas. Como decíamos, la gente es muy participativa y cuelga en sus casas estos muñecos que son de tamaño natural. Y luego, el día del entierro de la sardina, se queman todos estos peleles.
Jolín, ibas a ponerme un sonido que querías que escuchásemos en Poniendo las Calles, ¿no?
Sí, porque este año, este 2018, va a ser, creemos que muy especial, porque el Ayuntamiento tiene como gran objetivo la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Hasta la fecha tenemos la fiesta de interés turístico regional, concedida hace muchos años, en 1991, pero este año puede ser más especial si cabe, si se consigue esa declaración nacional. Nos lo contaba precisamente Pulpo, la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, con la que hemos hablado. Esto nos decía.
Hombre, la novedad que más nos gustaría es que ya pudiéramos disfrutarlo siendo una fiesta declarada de interés turístico nacional. puesto que como interés turístico regional llevamos ya 25 años y además, como decían, los alcazareños no entendemos el carnaval en otra fecha, pues sería para nosotros muy importante que esto ya pudiera ser así en el año 2018.
Eso es.
Oye, que viene además de la alcaldesa que se involucre, ¿eh?
Sí, sí, está involucrada al 100%. Desde muchos meses antes, por supuesto. Se viene rumoreando, ¿no?, que se puede conseguir esta declaración de fiesta de interés turístico nacional, pero todavía no está confirmada. Confiemos en que se consiga y que todos los manchegos, bueno, pues disfruten de buenos momentos en esta Navidad de 2018-2019.
Qué gozada. Cristóbal, aparte de compañero de COPE, que estás en Alcázar de San Juan, hombre, yo tengo que demandarte el diploma oficial de ponedor de calles, porque
por
este
supuesto.
Madrugón que te has pegado...
Muchísimas gracias.
Lo merece.
Eso va a la pared más hermosa de mi casa, porque somos muchos los que te escuchamos, Pulpo, sobre todo en la segunda parte del programa, que es cuando muchísima gente, como bien sabes,
se, despierta,
se está levantando,
sí,
claro está. Y hay que darte la enhorabuena desde cualquier esquinita de España, seguro que hay un ponedor, aquí tienes un ponedor más, por supuesto.
Muchísimas gracias, Cristóbal Cabezas, un abrazo bien fuerte, ¿vale?
Otro para ti, Pulpo, adiós.
Hasta luego, estamos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Señora Díaz, ¿con quién pactará tras las elecciones andaluzas? ¿Invitará a Pedro Sánchez a la campaña?
Creo que mi tierra merece no tener la inestabilidad que hay en el conjunto de España.
¿Y podemos no desfiar?
Pero porque es que...
El que más nervioso y desquiciado anda es Rivera, y a la vista está, ¿no?
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.
Las autonómicas andaluzas serán el 2 de diciembre, para esquivar la sentencia de los ERES.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Lo mejor de Costa Cálida, región de Murcia, empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Ponedores que nos acaban de seguir: Gema Capmar, Carlos Boscher, Luis Mateo Manzano, Sara Madueño, Alejandro Acevedo, Ramón Condado y Pedro Ángel Sánchez Martín. Gracias.
Si ella fuera emperatriz, yo sería su soldado. Le daría un reino si no tuviera donde reinar. Sería la joya de su corona, desde cerca de sus ojos está, compartiendo la belleza de su majestad.
Si existiera un camelo, yo sería su cruzado. Ella sería Ginebra y yo la Celotilac. Aunque hubiera de viajar de un reino a otro, por tierra, por mar, yo traería ante sus ojos el santo grial.
Ella es mía, aunque nunca esté a mi lado. Noche y día, ella es mi ilusión. Ella es mía, ella es mía. Me basta con tenerla en mi corazón. Nunca sabrá de mi amor.
Miguel Ríos, Carlos Segarra, Rebeldes. 4:53 de la mañana, gracias por estar en COPE.
Seguimos recibiendo mensajes de los ponedores que nos cuentan o que nos mandan foto incluso también.
¿Ah, sí?
Para saber cómo van vestidos. José Gómez Serrano dice: currando mucho, saludos desde Pucelín, nos ha mandado una foto, uniforme de vigilante con el pantalón beige y el jersey en verde.
Qué bueno.
José Leoncio, pantalón corto y suéter de manga larga finito en color granate, estoy trabajando, también ha mandado foto. Y Luis Morillo, buenos días ponedores desde Coslada, y ahí se le ve con una camisa de cuadros rojos. También está Chon Carrasco, que dice: mi modelito es blanco, desde Urgencias, con cariño. Eva María CR, viendo los rayos desde la estación de servicio donde trabajo en Málaga. Llevo el uniforme de Repsol y estoy deseando que den ya las 7 para cambiar ese uniforme por el pijama.
Claro.
Pera Monclús, desde Sevilla, con amor, llevo unos vaqueros Levi's y una camisa tejana, también Levi's. La marca es importante.
Hombre,
soy,
claro.
Soy un enamorado de Levi's.
Levi's, como que dicen en América, es verdad.
En Yankee, nos lo dice así.
En facebook.com/poniendolascalles somos ya 29.351 ponedores. Gracias por demostrar que estáis al otro lado haciendo el programa con nosotros.
Pulpo, desde que Julio Verne sacara su libro La máquina del tiempo, los humanos hemos soñado con que alguna vez este sueño pues se pudiera hacer realidad, sino que se lo digan a nuestra generación.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
¿Lo molaría o no lo molaría todo? Increíble. Que hubiera una máquina del tiempo
me encantaría.
En un coche.
Me encantaría.
¿Eh? Que te subieras, marcaras el año, el momento.
Ahí quiero ir.
¿A ti dónde te gustaría ir?
Hombre, me gustaría dar un paseillo por los 80, echar un vistazo por los 80.
Yo tengo tantas épocas.
Sí, 80 y luego una nochecilla en Scruffy también me cogía, ¿eh? Qué bien lo pasamos. Pero allí.
Y también momentos que no hemos vivido. ¿A ti no te gustaría conocer algo del
futuro?
Pasado? No, del pasado.
No,
pero del pasado antes de hace 200 años.
Sí, bueno, sí.
Por ejemplo, vivir algún momento clave en la historia de la humanidad.
Pues a lo mejor es cuando el hombre pisa la luna. Me hubiese gustado.
Qué bueno, ¿y un carnaval de herencia del siglo XIX qué?
Pues hombre, sí, hace buen tiempo, sí.
Bueno, no sé, yo tengo muchos momentos a los que acudir, pero desafortunadamente todavía esto no es posible. Eso sí, hay un ciudadano inglés que acaba de anunciar en YouTube que él ha viajado al año 8973.
Sí, venga, ya, onda.
Se llama William Taylor, este supuesto viajero del tiempo. Ha explicado a través de un vídeo que ha participado en un proyecto secreto del Reino Unido, que nadie sabe nada de este proyecto.
¿Es secreto?
Pero que él lo ha anunciado, porque cree que todo el mundo debe conocerlo.
Bueno.
Y esto le ha llevado pues a saber cómo será el mundo dentro de 7.000 años. Cuenta que se ha encontrado en el año 8973 con cyborgs que gozan de inmortalidad y que se comunican gracias a la telepatía. Un cyborg es alguien así como Terminator.
Sí, un elemento así raro.
Bueno, tienen las cabezas y los ojos anormalmente grandes y pequeñas bocas. Claro, tiene sentido si se van a comunicar por telepatía y a la boca para comer y poco más. Los humanos, sin embargo, sí seguimos hablando en ese año.
¿Ah, sí?
Compartimos vida con los cyborgs y nos comunicamos entre nosotros. Pero lo hacemos todo en inglés.
Bueno. Un idioma universal.
Solamente hablamos en inglés. Una pena, que no se haya impuesto el castellano. Lo mejor es que ya no hay crimen ni conflictos y existen curas para cada problema.
Oye, eso está muy bien.
La historia surrealista está teniendo mucho tirón. El vídeo se ha convertido en viral con más de 1,5 millones de visitas. Según William, esta experiencia estará disponible para todos a partir del año 2028.
Bueno, lo veremos.
¿Cómo
si
están
Dios quiere?
Las cabezas?
Sí, sí. Las cabezas están pensando hoy duro.
El pájaro que dice que está en el año 8973.
Es que eso es lo que yo no me creo. Eso me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? No me convence.
Yo creo que no se va a poder viajar en el tiempo.
Yo creo
nunca.
Que no. Yo creo que tampoco.
Nunca.
No, pero bueno, para eso están los vídeos y las cosas que vayamos grabando y recordarlas y ya está.
Las recordamos, ¿no?
Y ver informe semanal.
Bueno, terminamos con Liam Gallagher, vamos con la música. Porque el mítico integrante de Oasis está siendo investigado por la policía de Londres por una supuesta agresión a su novia. Esto es serio.
Hombre, claro.
El presunto incidente tuvo lugar el pasado 24 de agosto en un local nocturno de la capital inglesa. En un vídeo que se ha filtrado se ve a Liam cogiendo del cuello a su pareja, claro. Él de momento niega los hechos, pero se está investigando.
Si se está viendo en un vídeo que está negando.
Ya, pero hay veces que lo mismo puede ser, no que la esté agrediendo, sino que estaban jugando o que le está explicando algo.
Ah, bueno.
Imagínate que yo ahora te explico así como si te pegara un pellizco. Pues no te estoy maltratando, te estoy contando cómo se pega un vídeo.
Claro, pero si yo cuento, Beatriz Calderón agrede al pulpo en antena.
Sí, pero ella no la ha denunciado.
No ha denunciado,
es
un video.
La policía la que está denunciándola a través de ese vídeo.
A ver
qué pasa.
A ver en qué queda.
Vamos a Liam Gallagher.
Bueno, que también
¿a
esto
te
viene...
gusta Liam?
Sí, bueno, me gusta Oasis, me gusta mucho Oasis.
Pues Liam Gallagher en solitario está muy bien.
Está muy bien, ¿verdad? ¿Estás por él?
No. Tampoco tumbado.
Vale.
Pero la música sí me gusta.
Bueno, eso está muy bien. Bueno, atención, si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE. Bienvenido a COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. Por ejemplo, vamos a hablar de gastronomía y de cine. Y es que además tenemos un programa de película que está para comérselo, de verdad. Antes actualizaremos la información con Dani Trigo. Te recuerdo la pregunta que tienes hoy formulada, planteada en facebook.com/poniendolascalles. ¿Qué ropa llevas puesta? ¿Cómo estás vestido en este momento? Compártelo. Si quieres subir una foto, adelante. Entre todos los mensajes que recibamos, regalaremos antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, pues un lote de 25 CDs. Gracias por estar en COPE con nosotros.